Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 26 son los minutos que pasan de las 3 en punto. Sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Hoy cerramos el mes de septiembre, día 30, y continuamos todavía en manga corta y no vamos en tirantes porque nos da vergüenza. La temperatura ronda ahora mismo los 28 grados en el centro de la ciudad. Una temperatura que es la que ayer tuvo que soportar y sufrir el Real Valladolid y también, naturalmente, el Real Club Deportivo Español en el encuentro que se celebró en el estadio de Cornellà el Prat. 0-2 consiguió el Real Valladolid para traerse de vuelta a casa en la bodega del avión 3 puntos que le hacen encarar con muchísima más tranquilidad, pero eso sí, no con desidia, el partido ante el Atlético de Madrid del próximo domingo a las 4 en punto de la tarde. Te vamos a resumir ese partido, vamos a hacer conjeturas, vamos a hacer cálculos, vamos a analizar lo que fue ese Español 0 Real Valladolid 2, que por cierto, no le ha costado todavía el puesto a David Gallego. La directiva del Real Club Deportivo Español parece que quiere esperar una semana para darle un ultimátum definitivo al entrenador del equipo catalán. Alberto Cabrejas es quien atiende el control. Vamos a estar contigo hasta las 4 en COPE Más y COPE Íscar. Una pausa, comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Empresa Cabero Edificaciones.
Si estás pensando dónde poner a punto tu Kia, deja de pensar, porque solo en el servicio técnico oficial Kia Valladolid Motor te llevas el aceite totalmente gratis al hacer el mantenimiento del 15 de septiembre al 12 de diciembre. Aprovecha esta oportunidad única en Valladolid Motor, en Avenida de Burgos 31.
Valladolid Motor, siempre contigo.
Castrillo es la mayor exposición de muebles de cocina, baño y armarios de Valladolid.
Te ayudamos y te asesoramos. Diseñaremos la cocina o baño de tus sueños.
Y si necesitas reformar tu vivienda, estaremos a tu lado, con la garantía de siempre.
Desde 1952, ganándonos la confianza de los vallisoletanos.
Descubre todo para el hogar en grupocastrillo.com.
Castrillo, todo para el hogar.
Un penalti señalado en el minuto 29 a favor del Real Valladolid y transformado por Michel Herrero. La expulsión de Calero, la actuación sobresaliente de Jordi Masip y también un gol ya sobre la bocina de Óscar Plano para poner el 0-2 hicieron que el Real Valladolid se trajera los 3 puntos del estadio del Real Club Deportivo Español. 3 puntos que le colocan ahora mismo en la 10ª posición de la tabla, con 9, con todavía 4 de renta con respecto a la zona de descenso que precisamente marca el Real Club Deportivo Español. Pero, salvo el Leganés, parece que todo el mundo está empezando a sumar. Sigue sumando Osasuna, volvió a sumar de a 1 el Levante, sigue sumando el Granada de a 3, sumó también más 3 el Eibar, lo hizo el Alavés, el Mallorca parece que es el único que no termina de cogerle el tono a la categoría, es decir, ahora mismo la primera división parece que augura una competición muy igualada de cara al último tramo del próximo mes de abril y del próximo mes de mayo. Además, contarte que volvieron a ganar los 2 equipos de rugby, hubo que esperar hasta la jornada número 3 para que eso ocurriera, lo hizo en casa el Quesos y a domicilio el Silverstone El Salvador, y que el CPLV Valladolid se volvió a proclamar campeón de la Supercopa de España de hockey en línea. Son las 3:30, no te vayas, seguimos hasta las 4.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Deportes. Pero el fin de semana también nos ha dejado una mala noticia, y es que Rubén Alcaraz va a estar 4 semanas de baja. 4 semanas que le van a hacer perderse el próximo mes de competición. Un mes en el que se va a perder el partido ante el Atlético de Madrid del próximo domingo de forma absolutamente segura, pero que después va a tener una semana de parón por selecciones, con lo cual eso le puede hacer ganar 2 semanas al calendario natural, si la evolución de la lesión va como tiene que ir, porque hablando del Real Valladolid, últimamente parece que hay alguien por detrás que va relesionando a los lesionados. Sino que se lo digan a Pablo Hervías, sino que se lo digan a Steven Plaza. Afortunadamente, la enfermería del Real Valladolid hoy por hoy solo tiene un inquilino, que es Rubén Alcaraz. Ya ha salido Luismi. Y la enfermería del Real Valladolid esperemos que no tenga más, porque hoy ha habido un entrenamiento con, no sé si descanso programado o con ausencias obligadas. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El entrenamiento de hoy no ha contado con Alcaraz, pero también ha estado ausente Pedro Porro.
Sí, más que ausente, se ha retirado antes de tiempo por un golpe en las cervicales, parecido a lo de Anuar, que también hemos visto cómo recibió algún tipo de masaje en la zona de la espalda de uno de los fisios del club durante el entrenamiento, y también abandonaba antes la sesión, así que ellos han sido los dos sustos, podríamos decir, entre comillas. Ya decimos que no estén en zonas a priori peligrosas, pero ellos dos sí han abandonado la sesión. Y a los que no hemos visto directamente han sido, lógicamente, Rubén Alcaraz, como decías, con esas 4 semanas de baja. Tampoco ha estado Steven Plaza, después de que haya jugado este pasado fin de semana con el filial. Javi Sánchez tampoco ha estado. Y Salisu ha sido el único de los titulares, después de acabar con molestias el partido del RCD Stadium. No ha salido directamente, descanso programado, eso sí. Parece que no tiene nada, que fue simple precaución, que notó algún pinchacillo ahí en la zona de los isquios y se prefirió no tentar a la suerte, que abandonara el campo y que saliera Joaquín. Así que bueno, parece que lo de Salisu no va a ir a mayores, como sí que ha ido desgraciadamente lo de Rubén Alcaraz. Que de todas formas, también te digo, el año pasado hubiera sido bastante más drama que este, porque con Fede San Emeterio parece que está mejor cubierta la posición en ese sentido, no como la temporada pasada.
Fede San Emeterio, que fue el que ayer mantuvo el equilibrio del equipo en la faceta de recuperación de balones y de contención del Real Club Deportivo Español en esos primeros tramos de cada tiempo que ya había augurado y vaticinado Sergio González iban a sufrir en el Real Valladolid, hasta el punto de que en el minuto 7, creo, se produce un disparo al palo por medio de Caleri en el Real Club Deportivo Español, lo que hizo que todos empezáramos a tener las orejas tiesas y empezáramos a pensar que el Real Valladolid iba a ser otra vez ese equipo absolutamente inofensivo fuera de casa, que prácticamente daba por firmado el 0-0 desde el momento del calentamiento. Pero hay un detalle: cuando el Valladolid sufre esos primeros 15-17 minutos, hay una recuperación de balón de Toni Villa en la zona de tres cuartos que desencadena una sucesión de acontecimientos, una especie de efecto mariposa, que acaban primero con el pase a Sandro, la asistencia de nuevo a Toni Villa y el paradón de Diego López, saque de esquina que ejecuta el propio Sandro, remata a Kiko Olivas y se vuelve a lucir de forma espectacular Diego López, pero en la caída de ese rechace del portero del Real Club Deportivo Español, que podía haber ido perfectamente a la grada, por encima del travesaño, a la esquina, a la banda, no, el balón cae en forma de globo y es Víctor Sánchez el que, al intentar despejar ese balón, alarga el brazo e impacta en la cara de Óscar Plano. El árbitro no lo duda un solo instante y señala el punto de penalti. Estamos hablando del minuto 29 de la primera parte. Esa sucesión de acontecimientos hacen que el Real Valladolid se sienta dueño del partido, más después de transformar el penalti Michel Herrero. Llega la pausa para la hidratación, esa especie de tiempo muerto que en algunos partidos se está empezando a dar, y el Real Valladolid, contrariamente a lo que podemos pensar, no sufre en los últimos 15 minutos de la primera parte. Vuelve a sufrir un poco en los primeros 10 de la segunda, pero yo creo que la lección estaba aprendida, la línea de presión se había adelantado unos metros, tal y como solicitaban los profes García y del Barrio, y al final el Real Valladolid manejó la segunda parte con la salvedad de alguna ocasión que tuvo el Real Club Deportivo Español. Juega en casa, se juega la vida, ha perdido 3 partidos de forma consecutiva. Alguna vez te van a llegar y alguna vez te llegaron. Un tiro de Darder, una jugada por la banda derecha que no encontró rematador, un remate creo que de nuevo de Caleri en el cual se luce un ayer extraordinario Jordi Masip. ¿Cómo cambia el cuento en 5 días? Hay que ver lo que era denostable el pasado martes. Ayer fue todo elogios para Jordi Masip y no hubo absolutamente nadie pidiendo la titularidad inmediata de Lunin, que una semana más va a tener que seguir resignado a esperar a lo que el entrenador dijo en su día, a que su primera oportunidad, si todo es normal, le va a llegar en la Copa del Rey. Con este resultado, con este 0-2, y sobre todo después de un tramo final de partido en el que al Real Valladolid se le alinean los astros, Calero mide mal una salida al cruce, deja botar el balón como hizo tantas y tantas veces en el Real Valladolid, y Sergi Guardiola, que sabía lo que iba a pasar y a lo que Calero se exponía, está listo como un ratón colorado y provoca, pudiéndose yo creo haberse marchado cara a cara contra Diego López, provoca la expulsión por ser el último hombre de Fernando Calero. Con 10 el Español, el Valladolid, yo creo que se deja presionar hasta donde se quiere dejar presionar, pero Fede San Emeterio en la recuperación, Michel en la salida, Moyano sin complicaciones, Masip atrás, y después de la lesión de Salisu, Joaquín y Kiko Olivas se bastaron para manejar un partido que el Real Valladolid sentenció en el minuto 93, ya cuando expiraba, con un nuevo gol, el tercero de Óscar Plano, que hace que el equipo vallisoletano se traiga los 3 puntos en la bodega del avión. En una jornada en la cual, primera lectura, el Villarreal le metió 5 al Betis. A lo mejor el partido de Villarreal no estaba tan mal planteado como todos pensábamos. Donde el Atleti de Bilbao pierde en casa con el Valencia. El Valencia tiene ahora mismo los mismos puntos que el Real Valladolid. El Barcelona gana por fin fuera y lo hace en la cancha del Getafe. 0-2. El Granada sigue a lo suyo, como un martillo pilón. Le ganó 1-0 al Leganés. El Eibar, que tampoco había ganado, consigue su primera victoria ante un Celta de Vigo con Santi Mina, con Denis Suárez, con Rafinha, con Iago Aspas, es decir, un Celta de Vigo cuya zona de ofensividad ya la quisiéramos muchos equipos para nosotros, pues palmó en Eibar, donde el Alavés deja tocado, o por lo menos con dudas, a Vicente Moreno en el Mallorca, donde el Levante y Osasuna decidieron no hacerse daño en el último tramo del partido, empataron a 1, y donde la Real Sociedad encandila, pero palma, cayó por 3-2 en el campo del Sevilla. Mientras, nuestro próximo rival, el Atlético de Madrid, empataba a 0 contra el Real Madrid, lo cual dice mucho de su defensa, pero poco de su ataque. Y vamos a ver cómo gestiona Simeone la semana de Liga de Campeones, porque juegan el miércoles en Moscú y después el domingo en Valladolid. El viaje a Moscú, sea charter o sea regular, es de 5 horitas y media. Esas 5 horitas y media no te las quita absolutamente nadie. Miras la clasificación y te encuentras que el líder tiene 15 puntos, que es el Real Madrid, que 14 tienen Granada y Atlético de Madrid. La lógica dice que el Granada acabará cayendo, pero eso pensábamos el Getafe el pasado año, y estuvo a un gol de meterse en la Liga de Campeones. Con 13 llegan Barcelona, Real Sociedad y Sevilla, hasta ahí. Posiciones europeas. Fuera de Europa, Athletic de Bilbao con 12, Villarreal con 11, y luego vienen Valencia y Valladolid con 9. Noveno y décimo de la clasificación. Un punto más que un pequeño pelotón de equipos formado por Eibar, Levante y Osasuna, así como Alavés y Betis, que también tienen 8 puntos. Con 7 el Getafe, con 6 el Celta de Vigo, marcando la zona roja, y en ella el Real Club Deportivo Español con 5 puntos, el Mallorca con 4 y el Leganés con 2. Es decir, ahora mismo el Valladolid, 7 partidos después, está 4 puntos por encima de la zona de descenso, tras haber ganado a un Real Club Deportivo Español que, Diego, ha decidido no destituir a su entrenador, al menos a las 3:40 de la tarde, que el lunes es muy largo, porque hay jornada en la cual tiene que viajar precisamente a Moscú,
también,
en
sí.
la Europa League, y donde tiene que medirse al Mallorca en Palma el próximo domingo.
Sí, yo creo que si se tiene que tomar una decisión drástica con él, yo creo que el momento idóneo es ese, después de estos dos partidos y con un parón de selecciones de por medio para que el nuevo entrenador, si es que llega, tenga tiempo. Pero bueno, yo creo que si el Español hubiera perdido en Vigo, sí que a lo mejor se le había acabado el crédito, pero bueno, como empató y empató de aquella manera, con el gol en el último segundo y teniéndolo casi en la mano el haber ganado el partido, pues bueno, le ha dado yo creo un pelín más de crédito, aunque nunca se sabe, lo que dices tú, lo mismo dentro de 3 horas estamos hablando de que ha habido sustituto.
Sí, Pablo Machín dice que sí, en las condiciones que dice el Español, al técnico del Español se le ha acabado el trabajo, ¿eh?
Bueno, pero ya digo, no, es lo que hablábamos ayer, si lo tienen claro que sea ya, pero si no, creo que hay margen después de esta semana.
Yo es que soy partidario de que si un entrenador genera dudas al cuerpo técnico, a la dirección deportiva en este caso, tiene que ser destituido en ese momento.
Sí, 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 por eso, que si lo tienen claro ya, pero bueno, que al final estas cosas de los entrenadores ya sabemos cómo van y algunos que están en la cuerda floja luego acaban haciendo grandes temporadas y al revés. Entonces, bueno, pues oye, al final lo importante era que se pudiera generar esta duda, porque eso significaba que el Real Valladolid ganaba ayer en el Estadio del Español, como así hizo, y a partir de ahí, pues bueno, ya dejar de pensar en el equipo perico y pensando en el Atlético de Madrid, que bueno, que sí que es verdad que yo creo que tiene margen de sobra para afrontar el partido en Zorrilla, porque juega martes, que al final entre martes o miércoles, pues juega el mejor día para ellos con respecto a la jornada siguiente, y al final lo que dices tú, el viaje a Moscú llama mucho la atención en cuanto a la distancia, pero bueno, son 5 horitas de nada que al final tampoco es mucho. Así que bueno, vamos a ver si se le puede dar un susto como estuvo a punto de darse el Real Valladolid el año pasado. Que recordamos que sufrió y mucho el Atlético de Madrid y hubo polémica incluso además con una mano no pitada a Arias y se llevaron los 3 puntos. Vamos a ver si esta vez hay opción a al menos uno pescar en el partido de Zorrilla.
De momento no tenemos quejas del VAR este año. Siete partidos y no nos ha pasado nada que no haya sido justo.
No, por ahora no. Yo creo que ya con lo de la temporada pasada tuvimos para 2 o 3 por lo menos.
Bueno, vamos a escuchar a Sergio González, además hablando de un tema que por segunda semana consecutiva se convierte en recurrente. El calor que hacía en Villarreal o el calor que hacía ayer en Barcelona. Las 12 del mediodía en Barcelona, a 30 de septiembre, no es normal que haya 28 grados y un 70... Bueno, la humedad sí, pero no es normal que haya 28 grados. Yo en este caso creo que el que puso el horario, que lo puso además hace un mes, no podía contar con que el veranillo de San Miguel se iba a convertir en casi casi una ola sahariana. Y lo mismo pasa con el que ubicó el horario del partido ante el Villarreal. Yo creo que el horario no está mal puesto, pero que creo que fue de los pocos partidos donde hubo pausa para la hidratación.
Sí.
No hubo más.
Pero que no es mal horario. Yo creo que bueno, que ha coincidido. Evidentemente para los jugadores pues no es lo mejor, pero bueno, no me parece ni mucho menos un mal horario. Y hay más meses de frío que de calor en estos horarios, así que yo creo que es un cuando haga el frío este de 0 grados a esas horas, lo mismo agradecemos que no,
bueno, que
nos dé un poquito el sol.
Pausa para la sopita.
Claro, eso es.
Que es lo que se propone. Bueno, pues vamos a escuchar a Sergio porque en una de las respuestas le vas a escuchar decir que perjudica al protagonista, que es el jugador, y que deberían replantearse la ubicación de estos horarios. Yo creo que 7 días antes no puedes cambiar el horario del partido. Y ya digo que quien puso el horario no podía contar con que el veranillo de San Miguel se iba a convertir en lo que se ha convertido, en una auténtica estación veraniega. Vamos a escuchar esa rueda de prensa de Sergio González tras la victoria 0-2 en Cornella.
No sé si punto por punto, pero si miramos un poco la previa y lo que comentabas en los días anteriores, ha salido todo prácticamente como lo presagiaba, ¿no? No sé si haces el guión ahora a posteriori, no hubiera salido igual.
Bueno, hola, buenas tardes. Cuando planteamos los partidos con la ayuda de los futbolistas, con todos intentamos, lo que tú has dicho, no acertar en nuestro ofensivo y bueno, intentar minimizar lo que ellos hacen a nivel ofensivo, ¿no? Creo que hemos empezado bien los primeros 2, 3, 4, 5 minutos. Sabíamos que el Español quería salir fuerte, quería arreglar, bueno, este entente que tiene con la afición, igual que nos pasa a otros en Zorrilla, pues igual que ellos. Yo creo que hemos salido bien, pero del 5 al 20, del 5 al 18, creo que han sido mejores que nosotros, ¿no? Estaban haciendo mucho pivote lateral, Darder venía a recibir, Víctor Sánchez, Marroca, ahí no hemos sabido cómo frenar ese inicio de juego. pero en esos 10 minutos siguientes, a partir del 15-20, creo que lo hemos detectado, lo hemos solucionado y a partir de ahí creo que hemos crecido en el partido, ¿no? Yo creo que hasta ya está descanso, creo que hemos sido mejores que ellos, de ahí el penalti, e incluso hemos tenido alguna situación para, bueno, para habernos ido con mejor renta, ¿no? La segunda parte del partido está igualado, un partido donde los dos estábamos a nuestro nivel, estábamos jugando bien, y una expulsión yo creo que ha sido determinante, ¿no? Yo creo que eso, a partir de ahí, el equipo ha sabido leer el partido, es verdad que ha habido momentos que hemos hecho ida y vuelta donde no nos interesaba, incluso nos íbamos un poco alocados hacia arriba, pero creo que en cómputo general la victoria es más que justa.
Lo dicen los resultados, mister, lo dice el juego también. Parece que el equipo se encuentra más cómodo fuera de casa que en casa, ¿no?
Bueno, al final fíjate lo que también lo que le pasa al español, ¿no? Jugar en casa tiene una presión añadida, ¿no? Tiene una responsabilidad mayor, quieres ser protagonista, quieres hacer las cosas bien, te precipitas, intentas hacer el pase antes que el control, el control antes que el movimiento. Es una pena, ¿no? Hay que jugar con esa gestión, ¿no? Es muy difícil porque el futbolista tiene una presión muy fuerte. Nosotros nos pasa en José Zorrilla, aquí ha pasado hoy al jugador del español. La verdad que en casa la responsabilidad es mayor y como tal afecta más al desarrollo del juego.
He visto a muchos jugadores del Valladolid acabar hoy un poquito, permíteme la expresión, tiesos.
Sí, lo hablamos el día del Villarreal, que perdimos, ¿no? Y no queríamos ser ventajistas, ¿no? A estas horas es infrahumano jugar, ¿no? Yo no sé si la Liga lo mira, no lo mira, la calor... Bueno, yo creo que al final es verdad que para la familia el horario es bueno, pero el calor no premia a lo que es el futbolista, ¿no? Al final hay que cuidar al futbolista, tanto en las entradas como en el entorno, ¿no? En la forma que tiene que jugar, y los futbolistas se han acabado reventados, deshidratados y bueno, con esfuerzo máximo, ¿no? Es verdad que lo dije en Villarreal cuando hemos perdido, ahora cuando hemos ganado, pues digo lo mismo, no creo que habría que modificar un poco el tema de horario o tenerlo más en cuenta, porque al final el futbolista es el foco, es el protagonista y tenemos que cuidarle.
Hola, buenas, Sergio. Quería preguntarte sobre cómo ves tú la situación del español y sobre cómo te has sentido del recibimiento, la pancarta que se ha podido ver.
Sí, pues en cuanto a lo segundo, muy agradecido, ¿no? El año pasado tuve la suerte de venir aquí con el Real Valladolid y es verdad que el cariño de la gente siempre lo noto en la calle, ¿no? Siempre lo noto, soy uno más de ellos, soy uno más vuestro, siempre lo noto en la calle. Pero es verdad que hoy el manifiesto que han hecho detrás de la portería para mí me ha puesto los pelos de punta, ¿no? Muy agradecido a ellos, incluso el campo, todo el campo se ha unido a esa pancarta y la verdad que muy contento. Ha sido un momento muy sensible dentro del banquillo donde lo he vivido muy, muy interiorizado, pero muy... muy alegre y la verdad que agradecido y darle las gracias y ya sabéis que aquí estoy siempre para lo que el español necesite, ¿no? A partir de la otra era...
¿Cómo ves, bueno, la situación del español que ha caído, la cuarta derrota en casa?
Bueno, yo creo que el fútbol es muy presente, muy precipitado todo, todo el mundo quiere el rendimiento inmediato. Yo estaba hablando con David, ya le he explicado personalmente cuáles eran mis sensaciones, mi experiencia que he tenido aquí. Él lo que tiene que estar es tranquilo, aislarse de todo, trabajar como lo está haciendo, dejarse la última gota de sudor ahí, que los futbolistas... Si los futbolistas están con él, seguro que va a poder dar la vuelta a ellos, ¿no? Pero yo estoy convencido que, bueno, que tiene una oportunidad importante entre ella y va a hacer todo lo posible para poder acogerse a ella.
Preguntarte por la lesión de Salisu, si es importante o si es grave. Y, bueno, ¿cómo has visto a Joaquín en ese perfil izquierdo?
Bueno, el tema de Salisu al final ha sido por prevención, no ha dado una molestia en el isquio y es verdad que, bueno, tenemos a Joaquín. Yo siempre he dicho, ¿no?, que la fuerza nuestra es la del grupo y hay futbolistas que no están jugando no porque no se lo merezcan, sino porque tengo que poner a 11 y hay compañeros que están por delante. Al momento que Salisu hemos visto que tenía molestia, Joaquín ha salido rápidamente para no ir a más las molestias y para que ese central estuviera al 100% de rendimiento. Creo que ha salido bien, creo que ha estado muy acertado. Joaquín es un profesional de la hostia, está entrenando muy bien y si no juega es por circunstancias, ¿no? Pero no tenemos ninguna queja con él, todo lo contrario, ¿no? Es un placer tener el equipo, como a todos los demás compañeros que no han podido salir.
Hola, Sergio, buenos días. ¿Qué sensación te deja ganar aquí en el campo de Español a ti personalmente?
Bueno, pues tres puntos más y tres puntos muy importantes, ¿no? Era un partido vital tanto para ellos como para nosotros y la verdad que tres puntos más, con la satisfacción del trabajo bien hecho, viendo cómo los futbolistas han cumplido lo que hemos trabajado durante la semana, cómo nos hemos levantado de la derrota de Villarreal, del empate contra Granada y, bueno, cómo han respondido, ¿no? Al final la respuesta de los futbolistas es lo que te hace creer, lo que te hace seguir activo, seguir peleando en el día a día y tío, muy contento por ellos, sobre todo porque es verdad que igual que aquí, allí en Valladolid, la sensación es un poco de exigencia, un poco de que no acabamos de arrancar en casa, que hagamos, bueno, esto nos da cierto respiro, cierta tranquilidad para poder entrenar bien, otra vez ser nosotros y seguir adelante.
Pues son las palabras de Sergio González después del partido. Hoy ha hablado Michel, uno de los protagonistas del día de ayer. Lo escuchamos después de esta pausa.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Porque ha sido Michel el que hoy ha pasado por zona mixta, ¿no, Diego?
Sí, eso es. Uno de los protagonistas, sin duda, porque fue autor del primer gol, el que abrió la lata en el Estadio del Español. Y bueno, pues hoy, después de que ayer fuera Óscar Plano el protagonista, pues hoy tocaba el segundo en discordia, el que hizo el otro gol, así que hoy ha tocado escuchar a Michel.
Algo ha cambiado porque el VAR no hace más que confirmar que lo que nos pasa a favor o en contra está bien. ¿Ven los penaltis que hacen sobre nosotros?
Sí, la clave es esa, que yo lo hablaba con algún compañero de entrenamiento, que lo viera el árbitro en vivo, porque es una jugada complicada, ¿eh?
Sí.
Entiendo que el VAR, si no lo hubiera visto el árbitro, pues bueno, es jugada de VAR y evidentemente el penalti es claro. Pero que en el campo lo pitaran y lo vieran y tal, a mí me sorprendió, la verdad.
Están muy pendientes de todas las acciones que se realizan con los brazos por encima de la cintura. Y sobre todo, hemos metido un penalti.
Sí, ha costado bastantes partidos menos 100 y bastantes intentos menos.
100% de efectividad en una portería donde el año pasado Sergi Guardiola fallaba uno en el minuto 47.
Sí, nos acordábamos ayer justo en la retransmisión que nos venía la imagen. Fue un paradón, me acuerdo, de Diego López abajo, no lo tiró mal Sergi Guardiola, pero fue otro más. Ya llevamos unos cuantos, porque Sergi Guardiola llegó en el mercado de invierno, pues recordemos.
Los primeros 5 fallamos.
Y por eso, y antes de Navidades ya habíamos tenido unas cuantas, con Michel entre ellos, por ejemplo, un partido matinal ante el Rayo Vallecano, que acabó con victoria 1-0, creo, 0-1,
sí,
creo recordar, del Rayo,
el que
y falló Michel el penalti.
Había fallado otro, no sé si había sido
Alcaraz, había fallado
Alcaraz
otro.
En Copa, había fallado el...
Había varios, no sé quién más.
El primero lo mete Daniel Leverde en Eibar.
Eso es, ese fue el primero. Y ayer... 1-1, 100% de efectividad, buen penalti además lanzado por Michel, que engañó a Diego López, y hoy se le ha preguntado por ello en sala de prensa, por cómo vivió ese momento y sobre todo, si tenía en la cabeza todo lo del año pasado. Y él reconocía que sí, que lo tuvo en mente y que quería desquitarse porque sentía que tenía una deuda después de ese penalti que erró la temporada pasada.
Cuando pito penalti lo tenía claro, yo creo que era mi momento, yo creo que tenía que coger esa responsabilidad, que bueno, también me debía, ¿no?, al entrenador, al equipo, al Valladolid, a la afición de por el penalti fallado el año pasado, yo creo que, y bueno, tenía muchas ganas, ¿no?, de meterlo, estaba clarísimo, lo tenía muy claro que iba a meter gol, no sé, entonces lo dije a mis compañeros y confiaron en mí y bueno, tuve la fortuna de engañar al portero y metí, y bueno, y sumar un gol que era muy importante y tener el partido ya de cara, que no era fácil, ¿no?
¿Ha sido, a su juicio, su mejor partido de esta temporada?
Dudó al principio, ahora lo vamos a escuchar. Al responder, el inicio es como un poco de duda, de, bueno, no sé, sí, puede ser, pero yo creo que todos acabamos con la sensación de que hemos criticado mucho a Michel y le pedimos mucho. Porque
incluso ayer.
Incluso ayer en fases.
Incluso ayer,
eso es.
El primer cuarto de hora, pierde 2 balones de estrangulamiento inmediato.
Sí, de esos que se duerme y la pierde en zona peligrosa. Luego yo creo que estuvo bien, que supo darle calma al equipo y mover de un lado a otro. Y no fue un mal partido, ni mucho menos, de Michel, que ya hemos dicho que en algunas fases sí que ha estado más desaparecido. Por eso se le hacía esa pregunta y ya decimos, él al principio dudaba, pero bueno, reconoció que ayer tuvo una actuación interesante, cuanto menos en el campo.
Bueno, sí, está claro que es el primer gol de la temporada mío y estoy muy contento y bueno, yo creo que sí que es verdad que el partido fue completo. A nivel personal yo creo que me encontré muy bien, pero sí que es verdad que bueno, yo creo que fue un partido muy completo de todo el equipo, todos los jugadores estuvimos bastante bien, plantamos cara a un Español que está en una circunstancia difícil y vamos, y jugaban en su campo con su gente y yo creo que subimos a aguantar su arreón, ¿no?, esos primeros 20 minutos que sufrimos, pero luego ya creo que cogimos la pelota y pudimos hacer nuestro fútbol y yo creo que controlamos mejor el partido, ¿no?
Un Michel que volverá a estar sobre el terreno de juego, imaginamos, el próximo domingo, cuyas entradas en 6 minutos se ponen a la venta en la web del club.
Sí, eso es. Son entradas para la gente que quiere ir a verlo, porque desde el club tenían la sensación de que a lo mejor la manera de anunciarlo daba lugar a algún equívoco o despertaba alguna duda. Es decir, los socios, lógicamente, no tienen que pagar.
Sí.
Los socios tienen, no hay días del club en el Real Valladolid ni nada de esto.
Lo pone clarísimo la noticia.
Ya, yo también lo pensaba así, pero bueno, nos han dicho que,
pone los socios,
que lo recordáramos.
Con acceso gratuito al partido,
sí,
tendrán preferencia para adquirir.
Claro.
Adquirir dos entradas por persona hasta agotar existencias.
Correcto.
Entre 45 y 140 euros.
Sí, eso es, 50 creo que es el precio.
¿50?
Menos. Bueno, 45-50, da igual. Bueno. Pero que querían dejar claro, porque les daba la sensación de que a lo mejor había alguna duda, que los socios no tienen que pagar, que
lo que tienen ahora
es preferencia para si quieren que vaya algún familiar, algún amigo, algún conocido, que puedan comprar ellos la entrada. Es decir, que todo aquel que quiere ir a ver al Atlético de Madrid, que se busque un socio, porque probablemente, no sé yo si van a llegar a las entradas, creo que no, a los no socios.
¿Pero se van a vender solo a socios estos primeros días?
Sí, estos primeros días sí. Hasta solo el miércoles, socios. Creo que es. Solo a socios, es decir, esta tarde y todo el día de mañana, hasta las 23:59, solo socios. Si no, ya se abriría para el público en general, si queda alguna entrada, que yo tengo mis dudas, la verdad. Porque con todos los socios que hay y las pocas entradas que hay a la venta, a nada que la gente quiera ir y conozca algún socio, pues yo creo que,
lo que
van a pagar.
Lo que pasa es que el Atlético de Madrid es de los que tiene muchas peñas en Castilla y León. Y ahora hay...
Bueno, abraza, evidentemente a esas peñas o al club, al Atlético de Madrid, le mandarán las 300, creo que
350 entradas.
Eso es de zona visitante. La zona visitante estará llena, segurísimo, porque el Atlético de Madrid arrastra mucha gente y de hecho se quedarán cortos para toda la gente que querrá venir. Pero bueno, al final esto es así. Y Zorrilla, afortunadamente, está lleno este año de abonados.
Pero el otro día había gente de Osasuna en la antigua zona visitante también.
Del Granada, sí, yo en el día de Osasuna no me fijé, el día de Granada sí. Y a mí me sorprendió mucho, sí, que había banderas del Granada en esa zona alta del estadio, donde antes, bueno, no sé, y la zona visitante vacía.
Bueno, pues Michel decía también esta mañana que necesitaban esta victoria para volver a encontrarse con la sensación de ganar 3 puntos.
Bueno, la verdad que tenía muchas ganas, tenía mucha ilusión por el partido, porque bueno, yo creo que aquí en contra Osasuna y Granada, aquí en casa, yo creo que nos quedamos con esas ganas de esos 3 puntos, y yo creo que bueno, que los empates no son malos, pero sí que es verdad que los 3 puntos te dan más, te desahogan más, ¿no? Y sí que es verdad que fuimos al campo del Español con toda la ilusión y las ganas y la confianza de sacar algo positivo, sabíamos que íbamos a sacarlo, y al final sacas una victoria muy importante, portería cero, que yo creo que también es muy importante para todo el equipo. Y yo creo que bueno, salimos muy reforzados de allí, de campo del Español, y yo creo que ahora tenemos un nivel de confianza muy bueno para poder afrontar el siguiente partido, ¿no?
La primera vez que con Sergio González el Real Valladolid en primera consigue ganar por más de un gol de diferencia. No lo había conseguido nunca en una temporada y 7 partidos. 7 partidos que, por cierto, están muy cerca de equipararse a eso que llamamos la media inglesa, de ganar en casa y empatar fuera. Eso es lo ideal. Lo ideal para que un equipo no solamente consiga la permanencia, sino para que se meta en cotas mucho más altas. El Valladolid ha jugado 5 fuera y 2 en casa. La media inglesa sería, con esa proporción de resultados, de 11 puntos. Es decir,
lleva 9. O sea, no, la media no es mala.
La media no es mala. 9 en 7 partidos hacen que al final consigas los 40 y pico de sobra.
Sí.
De sobra, está en una buena, en una media. Y el balón parado. El Valladolid marcó balón parado, eso sí, de penalti, pero generó ocasiones.
Sí, y de hecho el penalti viene a raíz de un balón parado, de un córner, que votó Sandro en ese caso. Y hoy teníamos ante nosotros, yo creo, al hombre al que había que hacerle la pregunta del balón parado. Aparte de a Sergio González, que se lo hemos hecho más de una vez, al lanzador que Sergio González siempre había elegido, que es Michel. Hoy se le ha preguntado por ello, por las críticas que había en la afición, por qué está pasando con el balón parado, y él en primer lugar decía que críticas, él no escucha porque no está muy pendiente del entorno ni de la prensa, pero que sí es consciente de que es una cosa que hay que mejorar.
Críticas no sé dónde, no sé, yo no leo prensa, no tengo redes, no llevo nada, no me entero de nada, pero sí que bueno, pues el míster y yo lo hablamos lógicamente en el equipo y sí que es verdad que no están saliendo las cosas demasiado bien, pero lo seguimos intentando, nosotros no... Ya a veces cuando no me salen yo intento ponerla en el sitio y no es a veces ponerla en la olla y ya está, si no tenemos jugadas, entonces a veces se me quedan cortas es porque va el primer palo, tienen que peinarla, entonces son jugadas que tenemos ensayadas que a lo mejor no salen por cualquier circunstancia, pero no es que porque el lanzamiento esté mal, sino porque a lo mejor la jugada no nos han dejado organizarla bien y definirla bien, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que centrarse y hay que exigirse el 100% para que salga todas las acciones bien, ¿no?
Y de hecho las jugadas están ensayadas hasta tal punto que si haces un déjà vu, el gol que ayer le anulan a Joaquín lo marca Kiko Olivas en Soria, en el playoff. El mismo gol.
Sí, es verdad.
El mismo gol que ayer marca Joaquín y no sube al marcador por un hombro de diferencia, lo marca Kiko Olivas en Soria. Es la misma jugada, la misma, ejecutada de igual forma y con los movimientos idénticos que llevaron a que Kiko Olivas adelantara al Valladolid en el marcador. ¡Nos vamos! Son las 4:00 de la tarde. Mañana más deporte a partir de las 3:25 en COPE Más y COPE Iscar.